En la casa de mis padres se baila descalzo y con la palma de la mano iluminando una vela. Las mujeres, como campana, elevan su falda en alabanza de una gaita que suena como el mar, y los hombres, con gesto gacho, sostienen el aire cuando el tambor despierta. Flor se levanta en el sonar de paloma, Miriam lidera la danza del mirlo, y mi madre canta con lentes oscuros una gaviota que levantó el día blanco. En la casa de mis padres se nace cantando. No hace falta nada, nunca hizo falta nada más que las velas levantadas al cielo.
Esto no lo habíamos sacado así a la luz con ellos.
Yo no sé por qué será. Yo creo que es por respecto del trabajo que está haciendo Paulita que estamos nombrando.
Y por eso es que es que le causa no más dolor, porque es que son cosas que no tiene. A mí antes, como decía Paula, me causó como más dolor que antes. No sé por qué.
Yo le digo siempre y cuando su merced me pregunte y yo pueda contestarle.
Una tarde de 2022, reunidas todas en Bogotá, me senté en la sala de mis padres con mi madre y mis dos tías maternas.
Entonces, como hemos estado en eso, ha venido a la mente esos recuerdos y esas vainas.
Allí inició una conversación que pronto giraría hacia el pasado, hacia ese tiempo ya lejano para ellas y en el que yo no existía. Empezaron a saltar recuerdos espontáneos, provocados por otros recuerdos, como el maíz pira o las palomitas que saltan y se abren cuando el aceite se calienta.
Uy, mami, yo creo que su merced nos sacó la lengua mucho. Tan bella que nos ha oído todo.
La historia de estas tres mujeres, Patricia, Flor y Miriam, se empezó a mostrar como un mapa extendido y más claro que nunca para mí. Muchos de esos recuerdos y anécdotas ya los había escuchado antes, desde que era una niña, pero solo en ese momento en que tenía realmente la intención de escuchar, encontré en sus relatos un conjunto, el todo de una historia que es a la vez colectiva e individual.
En el caso mío, de 73 años, ¿cuánto hay atrás? Ahí hay mucha carreta y ya mucha cosa.
Por eso esta entrega es diferente, porque narra tres vidas y en ellas, de alguna forma se narra la historia de la familia Pardo, que es también mi familia.
Lo único que digo es una cosa, que de todas maneras, todo lo que ha pasado atrás nunca lo quisiera volver a pasar. No digo, ay, porque esa época tan... No, bien ido.
Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria.
De tanto, de carencias.
¿Nos vamos bañando o qué?
Yo creo. Y fue perfecto, era el
Miriam, me va a bañar entonces.
Sí, voy a venir, sí.
Miriam nació el 18 de septiembre de 1949 en Bogotá y hoy tiene 73 años. Es la mayor de las tres hermanas y su historia comienza, por supuesto, unos años antes que las otras dos. Es una mujer vital que mueve el mundo a su alrededor, es baja de estatura y tiene unos ojos de color azul profundo, heredados de su padre. Siempre ha sido una especie de eje en la familia. Como la mayor de las mujeres, asumió el rol de madre después de que su propia madre dejó de estar. En las fiestas familiares siempre se quita los zapatos en algún momento porque le gusta bailar descalza, especialmente esa canción llamada La Danza de los Mirlos. En ese septiembre del 49, cuando ella nació, vivían en Cajicá, un pueblo en las afueras de Bogotá, en una pequeña finca donde, según le contaba su madre, convivían con muchos animales, entre ellos una marrana llamada Nena.
Ella es lo que me cuenta mi mamá, porque yo pues estaba bebecita, y era una vida pues muy tranquila, ella tenía sus marranitos, y tenía una marranita que la llamaban Nena, y mi papá se la dio pequeñita y cuando La marrana ya creció hasta una vez y pedía a mi mamá que venía con la olla en la comida y la tumbaba. Eso me cuenta mi mamá y ella, pájaros, esas cosas.
De ahí se trasladaron a otra casa en el barrio 7 de Agosto en Bogotá y Miriam pasó sus primeros años al lado de dos hermanos, Bernardo y Germán, y una hermana que se llamaba María Eugenia.
Casi todos nos criamos en un cajón de madera. Eso no había cuna ni había nada de eso, sino en un cajoncito de madera.
Miriam y Bernardo, el hermano mayor, desde muy niños tuvieron un rol de padres con los hermanos más pequeños que iban naciendo uno tras otro. Ayudaban a cocinar, a bañarlos y a cuidar de ellos. A los pocos años se trasladaron a otro lugar, esta vez a un barrio llamado Quiroga, un lugar que he oído mencionar toda mi vida cada vez que ellas hablan de sus recuerdos, pero al que nunca he ido. Allí se mudaron temporalmente a una casa arrendada hasta que Blanca, su madre, decidió buscar un hogar más permanente.
Entonces mi mamá hizo una solicitud al Instituto Territorio, que se llamaba Instituto Territorial de Vivienda, y eso era por bolitas, balotas que echaban allá y rifaban, al que saliera premiado le asignaban la casita. Y en la última juego que hicieron, la última balota se la dieron a mi mamá. Salió favorecida a mi mamá, eso mi mamá se iba volviendo.
Claro.
Pues figure, ya de tener casa propia. Esa casa salió, que la dieron como a 15 años o 20 años, salió por 4.500 pesos, algo así, costó la casa.
En medio de las circunstancias económicas tan difíciles que vivía la familia, tuvieron que hacer uso de su ingenio para lograr la mudanza y llegar a la casa propia. El esposo de una tía trabajaba en construcción y les prestó una volqueta, esos camiones grandes usados para cargar arena y otros materiales, pero no precisamente aptos para mudanzas. Allí subieron lo poco que tenían y salieron rumbo a su primera casa.
Mi mamá, lo único que tenía mi mamá era un radiecito así verde, me acuerdo tanto que era un radio verde. Ahí ponía sus emisoras, que televisión ni que nada. Y entonces brincó la volqueta y se cayó el radio. Y lo pisó la llanta. Quedamos sin radio. Entonces mi mamá lloró y todo. Y llegamos ya a esa casita y duramos 6 meses sin luz, mami. No había luz en todo el barrio, no habían puesto luz.
Ella perdió su radio, pero llegaron a la casa que por ser propia era la casa de sus sueños. No habían instalado la electricidad y tuvieron que pasar 6 meses para tener por lo menos iluminación en los faros de la calle. Mientras tanto, ellos aprendieron a vivir a la luz de las velas y a cocinar en una pequeña estufa de gasolina. Su padre, Carlos, trabajaba en los ferrocarriles nacionales como conductor de un autoferro, una suerte de tren de pasajeros pero de un solo vagón. Viajaba constantemente, a veces durante un día, a veces en viajes más largos, y Blanca, la madre, se quedaba en casa con los niños esperando que él volviera y ansiosa por lo que podía traer de cada viaje.
Mi mamá pues anhelaba que llegara mi papá, que siempre traía fruta, todo lo que había en el camino, que había de cosecha y todo, él trataba de comprar cosas para llevar a la casa. Mientras tanto, pues mi mamá sola con nosotros.
Una tarde, mientras Carlos viajaba en el autoferro como de costumbre y Blanca, la madre, se encontraba amamantando a Flor, escucharon algo terrible en las noticias.
Se accidentó el autoferro que venía de tal parte a tal parte. Murió el motorista, hay 4 heridos graves y más heridos leves.
Ante la noticia, Blanca perdió el conocimiento. Y salieron varios miembros de la familia al hospital a esperar el cuerpo del padre supuestamente fallecido. Mientras en casa otros se quedaron alistando la sala con una mesa larga en el centro para ubicar allí el féretro. Sin embargo, para sorpresa de todos al llegar al hospital, vieron salir a Carlos caminando, completamente sano, con solo unas pocas quemaduras. Él fue despedido de la compañía, pues al parecer había consumido licor antes de emprender el viaje. Desde entonces, los amigos lo llamaron el anticristo, porque siempre, de alguna manera, sobrevivía y salía bien librado de las peores situaciones. Como sucedió en la ocasión en que fue diagnosticado con un tumor en el corazón, por el que los médicos no le daban más de 6 meses de vida, a menos de que se realizara una operación arriesgadísima y experimental, una cirugía a corazón abierto que no se había hecho antes en Colombia, que apareció en los periódicos y que en la familia causó mucha angustia. Su esposa no estaba segura de que le hicieran la cirugía, porque al parecer las probabilidades de sobrevivir eran pocas, pero Carlos insistió en que era su vida la que estaba en juego y que si solo tenía 6 meses, prefería tomar el riesgo de morirse en el momento o lograr sobrevivir muchos años más.
Eso salió de allá, duró como 1 mes y medio en la clínica y todo eso, con los vendajes y todo eso. Y bueno, ya le dieron salida a mi papá con los vendajes y con punto y todo, y se nos perdió mi papá.
Perdido por varias horas, de repente lo vieron venir caminando hacia la casa tambaleándose de un lado a otro. Pensaron que estaba mal, pero no. Él había decidido irse a celebrar con unos aguardientes el éxito de su cirugía, aún con los vendajes y las suturas puestas. No lo mató el tumor, ni la cirugía, ni mucho menos esos aguardientes que se tomó, y las consecuencias más graves fueron 4 puntos infectados. Y aunque la tragedia no apareció para ellos en ese momento, Miriam recuerda que poco tiempo después vendría una pérdida muy grande para ella. Su hermana María Eugenia se enfermó de apendicitis a los 11 años, y una vez hecha la cirugía, en la clínica le dieron de alta sin percatarse de un error médico.
Y ahí fue donde la mataron, puedo decir, porque en esa operación fue que le rayaron el intestino, porque eso me acuerdo bien, y ya la mandaron para la casa con sus punticos. Me acuerdo tanto ese día que ella se murió. Yo tenía casi 7 años y ella 11 años y medio, casi 12 años. Entonces, allá mi mamá toda la vida acostumbrada que nos turnábamos para cocinar, y ese día a ella le tocaba la cocina. Me acuerdo tanto que hizo alverjas verdes con zanahoria y arroz. Y eso fue como a las 6 de la tarde que comimos, y ella repartió comida y todo asunto, y nos acostamos. Como a las 11:30 de la noche ella empezó con los torcijones más tremendos, ¿no? Claro, o sea, la alberja y todo. Y ahí mismo, ¿no? La recogieron y se la llevaron para el hospital. Y eso fue a las 11:30 y a las 1 de la mañana ella murió.
Miriam recuerda la angustia de su madre, su dolor y cómo tuvo que enfrentar esa noche sola y enferma.
Y yo me acuerdo de mi mamá, pobrecita, en esa gripa que estaba en dieta de Patricia, cuando la madre viene a verla salir a mi mamá casi con sus pijamitas todas a correr hasta donde las pedrazas para que llevaran a su hija. Mi mamá en todo eso, con gripa que estaba. Antes me morí, mi mamá estuvo antes fuerte,
sí,
con tanta cosa, sí, que le pasó a ella.
Dice Miriam que María Eugenia era la hija preferida de su padre, y justo cuando sucedió su muerte, él estaba en un viaje de trabajo al que se había ido prometiéndole traer de vuelta un regalo para ella.
Ella le había encargado a mi papá un animalito, que fuera un pajarito, una tortuga y eso, y entonces pues mi papá le traía la tortuguita.
Cuando su papá llegó a la casa con la tortuga en las manos, encontró en medio de la sala a las niñas de la escuela que eran compañeras de María Eugenia, a la familia y el cajón en el centro. Estaban velando el cuerpo de su hija y eso lo hizo perder la razón. Gritó desesperadamente, se lanzó al ataúd y con un machete cortó la cabeza de la tortuga que le traía de regalo a la niña. Miriam también recuerda cómo el cura del barrio no hizo más que aumentar el dolor de su padre, cuando mencionó a María Eugenia en una de sus misas poco tiempo después de su muerte.
Mi papá era muy devoto, él iba a la iglesia seguido. Y en ese día el cura en el púlpito dijo que quería hacer referencia a una niña que había muerto en la calle 32, en la casa número 20-15, que estaba condenada porque ella no había muerto en el pecado porque no había hecho la primera comunión. Mi papá estaba ahí. Mi papá, figúrese, fue otro golpe pero durísimo para él.
Luego de ese incidente, su padre desapareció por unos días, hasta que llegó a otra misa y entró a la iglesia subido en un caballo e insultando al cura.
Se enloqueció, por ejemplo, puso a tomar unos tragos y todo, y consiguió un caballo y se le metió al cura, y bueno, eso fue tremendo. Al cura lo tuvieron que sacar de allá porque fue miserable, miserable. Y desde ese entonces mi papá perdió la fe.
Nadie supo nunca de dónde sacó Carlos ese caballo en medio de la ciudad ni por qué decidió montarlo. Lo que sí recuerda Miriam es que su padre solía tener ropa nueva para cada Semana Santa, incluyendo siempre un sombrero muy elegante con el que honraba esas fechas religiosas. Pero después de ese incidente con el cura, nunca más lo volvió a hacer. Él duró trastornado mucho tiempo y esa fue la primera gran pérdida que Miriam sufriría en su familia. Desde entonces, se convirtió en la mayor de las mujeres. Al poco tiempo, tal vez huyendo de los recuerdos, su padre decidió que se mudarían de nuevo, y como siempre fue muy impulsivo, subió todas las cosas de la casa en un camión y se los llevó para Ibagué, una ciudad a unas 4 horas de Bogotá, donde supuestamente lo recibiría un familiar. Pero una vez allá, cuando llegaron a esa casa, nadie respondió.
Y nos cae semejante aguacero con el trasteo y todo. Y había una señora que se llamaba Betsabé, me acuerdo tanto. Y dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué el trasteo está ahí?
La señora, al ver el trasteo en la calle y una familia con niños bajo la lluvia, los ayudó a contactarse con un vecino que tenía una casa desocupada y ellos lograron tomarla en arriendo.
La casita estaba muy humilde y todo el asunto, pero ya teníamos techo. No teníamos estufa, nada de ese asunto. Entonces, mi papá, bueno, ahí medio nos organizó, ya nos entramos a esa casa, yo no sé, durmiendo muy mal y todo ese asunto, pero ya teníamos techo.
Tenían techo, pero no tenían mucho más. Y su padre todavía estaba muy afectado por la muerte de María Eugenia.
Se iba mi papá y era un martirio para nosotros porque decíamos, mi papá se va a hacer por allá matar o quién sabe qué. Y también se nos perdió como 3 días allá en Ibagué. Y cuando llegó mi papá, me acuerdo tanto, mami, llegó con una lámpara de esas Colin, de esas de gasolina que se prendían ahí porque también la luz fallaba mucho, y una estufita de petróleo, llegó mi papá. Y llegó y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué, Blanca? Ya conseguí puesto. Y se empezó a abrir como el panorama y de las cosas, pero muy duro, mami, muy duro.
Allá pasaron otra temporada, pero esa casa que habían dejado en Bogotá se había dado en arriendo a la familia de un carnicero que al pasar de los meses intentó adueñarse de ella argumentando abandono y pidiendo al Instituto Territorial que le quitaran la propiedad a la familia Pardo. Así que tuvieron que regresar a Bogotá de urgencia y Blanca, su madre, llegó decidida a recuperar su casa.
Mi papá le tocó con machete y todo, que le iban a dar machete a mi papá y todo. Pero mi mamá entró al centro de la casa y dijo, de aquí en mi casa no me sacan.
Ahí se dio un nuevo comienzo, y esa casa se volvió el hogar de la familia Pardo, pues aunque se irían otras veces, durante al menos 20 años siempre volvieron a ella. La casita del Quiroga le llaman las tres.
Esa casita era, la parte de delante era una sala, una sola sala. Pero entonces mi mamá, como era como tal, la mujer que era más, ¿no? Ella compró un multimueble y dividió la sala y en lo que es el salón, y en una parte quedó la cama de ellos y en otra parte era la sala. Seguía la cocinita, un bañito que se sentaba uno y era alto y se le veían las piernas y todo. Y una alcoba grande para atrás para todos.
Esta es la voz de Flor, que nació el 18 de septiembre de 1954, en la misma fecha que Miriam, pero 5 años después, y que hoy tiene 68 años. Tiene el cabello corto y marrón y los ojos de un color verde grisáceo. Tiene una risa espontánea y contagiosa y ha tenido que inventarse en la vida muchas formas de sobrevivir, pero siempre lo consigue. Cuando bailan, en las fiestas familiares, siempre sale a la mitad de la sala cuando suena su canción, La Paloma Guarumera, y la canta levantando una mano como hablándole a las alturas.
Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo la paloma ya se fue.
Yo creo que por eso fue que somos todos como tan demasiado unidos. Porque todos éramos en una sola pieza y entonces cantábamos por la noche, su abuelita nos gritaban desde allá, dejen dormir que nos toca madrugar. Entonces nosotros nos inventábamos unos discos, de cierto disco sacábamos, le poníamos letras chistosas, entonces éramos toteados de la risa, hasta que ya, pues ya nos cogía el sueño y en fin.
Y esta es la voz de Patricia, mi madre, que nació 3 años después, el 2 de febrero de 1957, y hoy tiene 65 años. Ella tiene el cabello negro y los ojos de un verde tan claro que a veces se confunde con azul. Desde niña siempre ha amado la música, y su buen gusto ha hecho que en las fiestas familiares siempre sea la encargada de escoger cada canción. Cuando suena su canción, Vuelo Blanco de Gaviota, se pone los lentes oscuros y la canta subida en una silla de la sala.
Vuelo blanco de gaviota, sobre un mar de azules sombras, te pareces a mis sueños, nunca tiene final.
En ese cuarto trasero de la casa, en un camarote de tres pisos que su padre mismo construyó, ellas tres dormían en la cama más alta. De esos tiempos recuerdan con nostalgia las noches en que estaban todos juntos, en un espacio muy reducido, tal vez sin ninguna comodidad, pero con el calor de una familia numerosa.
Eran dos camas, una grande que dormía mi mamá, mi papá y los más pequeñitos, uno en los pies y otro en la mitad de ellos. Y nosotras ya teníamos nuestro hizo el camarote, entonces en la parte de arriba dormíamos las tres mujeres, en la de la mitad dormía Bernardo y en la de abajo los menores.
Aunque la familia nunca fue especialmente religiosa, pues no iban a misa cada domingo y sus filiaciones políticas iban más bien en contravía con la religión, cada noche la bendición de los padres para los hijos era un ritual familiar que no podía faltar.
Sí, eso sí era sagrado, mami. Sagrado, eso pasábamos como en fila la bendición, papá, la bendición, mamá, y ellos desde la cama nos daban la bendición, mi mamá nos hacía así, mi papá lo mismo, que Dios las bendiga, eso era todo, desde el mayor hasta el menor, todos pasábamos y eso duró muchos años.
Después de Patricia vinieron dos hijos más para completar 8 hermanos vivos, Bernardo, Germán, Miriam, Alfredo, Flor, Patricia, Horacio y Mauricio. Las tres recuerdan la carencia, la dificultad de sus padres para sustentar una familia tan numerosa, pero también la unión entre todos ellos, tal vez forzada por esa falta de espacio y por la necesidad de compartirlo absolutamente todo. También recuerdan, especialmente Miriam, todo el dolor y las dificultades que tuvo que experimentar su madre como mujer en medio de ese contexto de pobreza, machismo y maltrato.
Entonces, como no había planificación ni nada, había una señora que les hacía los trabajos de ellos para que perdieran los 10 niños. Y yo, como ya estaba más mayorcita, toda mi mamá me decía, mi hija, me acompaña a comprar un aceite.
Su mamá compraba aceite en una fábrica de papas fritas, donde lo vendían más barato cuando después de usado se ponía más oscuro. Allí estaba esa mujer a la que Blanca siempre tenía que acudir cuando ocurría un embarazo que ella físicamente no podía soportar.
Yo la acompañaba y me daba mucho miedo porque yo ya sabía que mi mamá se ponía enferma después. Cólicos, infecciones, mi mamá, su abuelita tuvo, la tuvieron que inyectar, pero eso era casi seguido.
Miriam, seguramente por ser la hija mayor, fue de las tres mujeres la que vio esta situación más de cerca y tuvo que acompañar a su mamá, pues su padre se desentendía completamente en estos casos.
Uy, a mí me da mucha rabia porque de pronto no, nunca con mi papá la acompañó a ninguna de esas cosas de ir con hacer eso.
¿Le tocaba ya sola?
Sí, le tocaba sola.
Y ahora, con más conciencia de todo lo que pasó y con la madurez de los años, Miriam ve esa experiencia de su madre y de muchas mujeres de su época como algo atroz.
Su abuelita tuvo 24 pérdidas, ¿no? 24 pérdidas tuvo su abuelita. Eso era una cosa, eso fue una cosa, mejor dicho, un feminicidio.
Dicen ellas que en su familia parecían gitanos, porque en cualquier momento, bien fuera por un traslado en el trabajo o por un simple impulso, su padre decidía que tomaran sus cosas y salieran para otra ciudad a empezar de nuevo, como ya lo habían hecho antes. Y así fue que terminaron viviendo una temporada en Santa Marta, una ciudad de la costa atlántica colombiana donde Miriam, Flor y Patricia vieron por primera vez el mar. Flor tenía 11 años y recuerda su sorpresa al ver la inmensidad.
Eso para nosotros fue una experiencia maravillosa, mami. Yo en mi cabeza tenía de que el mar era un cajoncito, una cosa que tenía tablas y que era un hueco profundo con agua. Siempre en mi mente pensé que ese era el mar.
Por alguna razón que ella misma nos explica, en su imaginación de niña, el mar era una especie de caja hexagonal y sin fondo a la cual uno podía asomarse. No había televisión, ni mucho menos internet. El mundo era lo que se podía ver enfrente, y lo que la imaginación permitía. Y es que hay que entender además que en Bogotá el mar siempre está lejos. Son muchas horas de carretera o pagar el precio de un tiquete aéreo. Y tanto lo uno como lo otro puede ser casi imposible para muchas familias, donde incluso muere gente sin haberlo visto jamás, o en las que se esperan años para cumplir ese sueño de ver el agua azul e infinita.
Bueno, entonces ya llegamos al mar, ya llegamos a Santa Marta cuando me dicen que es el mar. Uy, no, yo lloré, y yo decía, ¿esto qué es? ¿Su cantidad de agua? ¿Qué es eso?
Patricia, por su parte, nunca ha dejado de hablar del Expreso del Sol, una ruta de tren que conectaba la fría Bogotá con la calidez y el mar de Santa Marta, y que dejó de funcionar hace muchos años, cuando la corrupción y la negligencia de los gobernantes dejaron morir las vías férreas del país. Yo crecí imaginando, de tanto escucharla, cómo sería subirse a un tren durante 18 horas y llegar a un lugar en el que había mar.
Me acuerdo, en esa época estaba el Expreso del Sol en tren. Qué viaje tan delicioso, mami. Eso fue un viaje pues novedoso, ¿no? Pues con, en medio de las cuestiones de la pobreza y todo eso. Y nos fuimos en ese tren delicioso, nos dieron desayuno. Eso era como una aventura, en tren. Y mamá se llevó hasta la gata, que adoraba los animales. Entonces se llevó la gata embarazada, la gata dio cría en el tren, esos gaticos llorando por todos lados, mi mamá se los metía en las pochecas, que pobrecitos.
Entonces nos fuimos en ese tren y todo, ay, eso de ver esos paisajes y todas esas cosas, eso era maravilloso. Y ya mi mamá, que los gatos, que nació la gata, eso, toda la gente del tren, eso se alborotó, todo el perro llorando.
Como una familia de esas que uno imagina macondianas, se subieron al tren los padres, 7 hijos, la gata que dio a luz en el viaje y el perro, para llegar a descubrir el mar por primera vez y a vivir un mundo tan diferente que parecía nuevo. Esa temporada en Santa Marta fue para las tres un paréntesis de felicidad entre muchos momentos difíciles. Un pedazo de tiempo en que todos sus recuerdos forman un collage que dejó una marca y un olor imborrable en la memoria.
Y nos llevaba a conocer los barcos, entonces esa gente era especial, en eso de que trabajaban las cocinas y le daban a uno cositas, que jabones, que no sé qué, eso era emocionante, esos barcos, una belleza.
Y nosotros nos robábamos los bananos, porque mi papá compraba las cosas de banano y Patricia y yo nos robábamos los bananos. Y mete la cáscara de banano allá. Cuando un día, mami, sale la manada de murciélagos de allá. Eso. Nosotras nos tiramos de esa cama y como nos partimos una pierna. Como. ¡Ay! Y bueno, mi papá dijo, sí, ¿ves? Por eso les pasa por robarse los bananos.
Germán y Alfredo se iban ahí al muelle y allá se reunían con la cantidad de negritos de ahí que estaban también ahí jugando, y ellos le enseñaron a mandarse en ahí del muelle hacia el fondo del mar y sacaban monedas. Entonces ellos aprendieron a nadar divinamente, esos eran unos expertos.
Entonces el desayuno era café con leche, que me parecía tan delicioso en esa época, el café con leche, y los guineos su abuelita los fritaba, los aplastaba, y eso de desayuno para nosotros era delicioso.
Nos íbamos también por las noches, a las 6 de la tarde, para ese era el paseo nosotros, bueno, vamos para la playa. Y
todos los hermanos,
mi papá con todos nosotros. Ahí empezaban a salir la cantidad de cangrejos, eso era un espectáculo. Ese olor al mar a mí se me quedó clavado, yo no sé, yo era una obsesión con el mar y todavía. Y cuando ya eso golpeaba, soltaba ese olor, mami, y toda la vida yo recordé ese olor. Nunca, y todavía lo tengo, no se me fue.
Pero entonces nos íbamos desde temprano, su abuelita preparaba algo de almuerzo o algo y nos íbamos para la playa. ¡Ah! Ese olor del mar. A mí nunca se me olvidó el olor del mar, nunca. Siempre lo estuve muy presente.
para ese entonces la adolescencia de Miriam ya se asomaba y la infancia de Flor y Patricia pronto llegaría a su fin. Los recuerdos de ese proceso de convertirse en mujeres, de saltar de la escuela a diferentes trabajos y de la inocencia de unas niñas que crecían en medio de las dinámicas familiares son varios.
Esa época del colegio fue también triste porque pues, nosotros no teníamos un par de medias. Par de medias blancas y una para cada una, pero entonces no teníamos tiro, era llegar del colegio y lavarlas y no nos alcanzaba a secar, entonces las teníamos que poner mojadas y el delantal pues igualmente, nosotros teníamos que hacernos cargo de todo porque mi mamá pues con tanto niño ella no podía nada.
Igual que Miriam, también Flor y Patricia fueron desde niñas responsables de su propio cuidado y de ayudar en general con las labores de la casa. Su madre les enseñaba desde muy pequeñas cómo se hacía cada cosa, limpiar, lavar la ropa, cocinar. Y como en casi toda familia bogotana, lo primero que se aprendía era cómo hacer arroz. Y si hay arroz, hay comida, decía su madre.
8 años yo tenía cuando mi mamá ya nos puso un cajoncito para que cocináramos. Y ella nos decía, mire, esto se hace así, esto se hace así, yo me acuerdo de todo.
Después, la niñez se fue escapando y un poco más adelante, ya empezando su adolescencia, Patricia recuerda cuando en esos tiempos, a sus 13 o 14 años, sin saber muy bien del significado de ese contexto social y político, ellas participaban y apoyaban la causa de sus padres. Gran parte de la familia estaba afiliada al entonces Partido Comunista, y cuando planeaban viajes del grupo político, los más jóvenes tenían un rol particular.
Recuerdo tanto paseo al Boquerón, entonces nos teníamos que aprender los discos como Se va al Caimán, que Se va al Caimán y Se va al Caimán, se va para, es que ya ni me acuerdo,
para
Barranquilla.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla.
Entonces ellos eran Se va para la guerrilla, tenían lo que Se va para la guerrilla y eso, el tomate y todo, canciones revolucionarias. Ya nos ponían a cantar todo el viaje. Bueno, los niños, los chinos canten, los hijos de nosotros era cante y cante y cante todo el paseo. Y era hasta rico.
Que en la población del plato.
Se va al Caimán para la guerrilla.
No, dice que sea que culpa tiene el tomate.
Esas vainas. Éramos las que nos tocaban animar el paseo.
Si llega un yanqui,
los tenían como amedrentados.
Si llega un yanqui,
porque
un yanqui en un latón y lo manda
en un latón.
En una lata.
Lo mete en un latón.
En un latón y lo manda
a Nueva York.
Es digno de admiración.
Ya de adultas, ni Flor ni Patricia tuvieron ninguna militancia o participación activa en el mundo de la política, pero esos años en que vieron a sus padres y a sus hermanos mayores convencidos de ciertas ideas, sí marcaron para ellas una forma de ver el mundo. Pero mientras tanto seguían creciendo y haciéndose mujeres, y Flor tuvo momentos difíciles al inicio de esa etapa. No estaba completamente contenta con su apariencia. Algo que no sabía definir muy bien, hacía que se sintiera insegura y menos vista que sus hermanas. Sin embargo, en un momento específico, con una decisión que podría parecer un poco intrascendente a los ojos de otros, tuvo para ella un significado especial y cambió su forma de percibirse. Estaba dejando de ser niña y necesitaba encontrar esa imagen de sí misma que la hiciera sentirse segura frente al mundo.
Yo tenía un pelo, era un pelo así, con una escoba, con, mejor dicho, una mata de pelo, alborotado. Y a los, cuando yo empecé a trabajar, a los 16 años.
Jovencita.
Pero antes de eso, había una señora en la esquina de la casa y le gustaba cortar el pelo. En esa época se estaba usando, decían que el estilo gamín. Entonces ella me dijo, a usted le quedaría bonito por su cara este pelo. Y yo me corté el pelo en ese momento. Y eso fue una sensación.
No solo el corte de cabello, sino además su primer trabajo, cambiaron para ella el panorama.
Nosotros no podíamos estudiar ni nada, sino nos tocaba era salir a trabajar, mami. No nos podían dar estudio. Y ya conseguí yo mi primer trabajo fue vendiendo conos. Y eso fue un cuento. La gente que llegaba y me atendía, los muchachos me piropeaban, ya empezaron a... No sé, fue una cosa como extraña. Empecé a gustar muchísimo y ya mi vida cambió totalmente. Se me fue el complejo, ya me sentía bonita.
Yo nunca supe, hasta que hice esta entrevista, que había una razón específica para eso, pero hasta el día de hoy mi tía Flor ha llevado siempre su pelo corto. Miriam, por su parte, fue la única de las mujeres que tuvo celebración de sus 15 años. Tal vez por ser la mayor, su padre fue especial con ella y decidió organizarle una fiesta para celebrar ese momento en que la niña deja de serlo y se convierte ante la sociedad en una mujer.
Yo me acuerdo que ese día de los 15 mi papá me compró un vestido gris sastre con una blusa naranja. Me eché el tacón, que será la primera vez, y las medias. Las medias eran con liga.
También recuerda, como todas las mujeres, el momento en que tuvo su primera menstruación y lo diferentes que eran las circunstancias para una niña de ese entonces y en el contexto en el que ella creció.
Entonces mi mamá dijo, bueno, miren, pues ya ahí hay una sábana, y todo, yo tocará cortarle eso para hacerle los pañitos. Yo corta y todo, y, pero me hace favor, usted ya entró otra vida, ya eres mujer, tiene que cuidarse mucho, si se más y tal. Y entonces ya empecé mi rutina. No había en esa época toallas higiénicas.
No había.
No había, mami.
Socaba
el... Claro, era lavar todo, esperar que todo el mundo durmiera y para lavar uno eso que. Y eso no había de col. Entonces le tocaba a uno, dele, que dele. Y por allá metido que no fueran los hermanos ni nada, porque eso era delicado. Eso. Claro. Mi mamá, cuidado con eso, que me vayan a ver ellos o algo.
Me dice ella que ser mujer es más fácil ahora que hace 60 años, cuando ella se convertía en una. Pero que, sin embargo, no debemos dejar de ser fuertes y luchar para que sean cada vez menos las dificultades y los silencios que tenemos que guardar. Mientras escribía este guión, le envié un mensaje por WhatsApp para preguntarle si le molestaría que incluyera esta parte sobre su primera menstruación en el episodio. Me quería asegurar de que no se iba a sentir incómoda, y me contestó, «No, mi amor, no me molesta para nada. Esas son épocas que pasaron así». Ella no quiere tener que esconder lo que antes era un silencio obligatorio. Una pausa y ya regresamos.
Relatos Ñeros es un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Si quieren oír relatos sobre la dureza de las calles, los enredos que causa un chisme, una venganza atroz por mil de cilantro o la pelea callejera entre dos hermanas, este es su podcast. Todos los miércoles escuche Relatos Ñeros en Spotify, YouTube y todas las plataformas. Para que pille de cerca este brinco, síganos en Instagram @lachucuarecords.
Caballero.
Aunque todos crecieron más o menos en las mismas condiciones y fueron criados bajo los mismos principios y con las mismas reglas, los Pardo, como todo grupo de hermanos, desarrollaron personalidades muy diversas. Pero hubo uno en particular, Alfredo, el cuarto hijo de la familia, que empezó desde muy joven a mostrar un carácter y un ímpetu diferente al de todos los demás.
Alfredo era una persona especial, era una persona... un ser totalmente distinto a todos nosotros. Él se crió como muy rebelde con todos, no malo, de esos muchachos malos por drogas, no, sino rebelde de pronto por las situaciones de, nosotros decíamos después, por la forma de la dureza de los padres, ¿no? De mi papá sobre todo y eso. Y él decía que nunca nos le iba a recibir nada a mi mamá sufría mucho por eso, que él nunca iba a recibir nada de la casa, que no sé qué, que no se preocuparan por él, él como muy independiente totalmente, que no necesitaba supuestamente de nadie.
Pues Alfredo siempre fue muy una persona andante, no le gustaba, no duraban los trabajos, él decía que su vida era de vagabundo,
viajando.
Y eso, haciendo acto stop, y mi mamá sufrió mucho con eso. Terrible, terrible. Y él llegaba y se estaba unos días en la casa, mi papá, o le compraban ropa y todo, y la regalaba y volvía y llegaba, pero llegaba mal.
Se iba un tiempo y volvía.
Porque ese muchacho sí andaba con una tula y se iba para diferentes partes, que para los pueblos, que para no sé qué, que si sé cuándo, caminar, lo que le decían en esa época, un caminante que echaba dedo, y eso como con, era como una obsesión de conocer partes, de ir a conocer sitios nuevos y nueva gente.
Un día estaban Patricia y Flor solas en la casa, y lo vieron llegar con su mochila al hombro y un vendaje en una de sus piernas. Ellas le insistieron que entrara y se bañara, que comiera algo, que se quedara un rato y aprovechara que ni sus padres ni nadie más estaba en la casa.
Mi hijo, no se vaya otra vez, mire que mi mamá sufre mucho, que no sé qué, no, yo necesito es que me hagan el favor y me regalen aguja e hilo porque no tengo eso, no sé por qué pedía. Entonces, claro, yo le dije, claro, y le saqué una aguja y un hilo y fui. Entonces dijo, mire, ¿y qué? Dijo, mire, me picó una culebra, tenía una marca ahí.
En la pierna.
En la pierna, que lo había picado una culebra.
Le dimos el hilo, la Flor le aplanchó, le hicimos la que le empacamos en el morral cosas y todo, como para que tenga, lleve esto, tenga, no sé qué, si sé cuándo, y se fue bañadito y todo, y se fue.
Y volvió y se fue con el dolor del alma. Patricia y yo nos pusimos a llorar y lo vimos que se iba.
Días después, llegaron a la casa noticias de él. Blanca, la madre, fue quien abrió la puerta de la casa ese día de 1971 para encontrarse allí al policía que traía un telegrama con una notificación. En un pueblo del Tolima habían encontrado a su hijo ahogado en un río. Alfredo tenía entonces 19 años.
Y ella fue la que recibió el telegrama. Mi mamá cogió y se volvió loca, se salió para donde el leoncito y todo gritando como una loca.
Patricia y Flor venían de la escuela rumbo a la casa en un trolley, esos antiguos buses blancos de Bogotá que funcionaban con electricidad, y vieron, unas cuadras antes de llegar, a dos familiares caminando hacia la casa, y aunque les pareció raro, pensaron que tal vez venían de visita. Luego, más adelante, cuando se bajaron del bus, vieron también a su cuñada y a Bernardo, su hermano mayor, que ya no vivía con ellos. Y entonces entendieron que definitivamente algo extraño estaba pasando.
Y yo le dije a Flor, ay Flor, algo pasó en la casa porque hoy día de semana y a esta hora y no sé qué. Y Flor, ay sí, ¿qué hacemos? Que no sé qué, nos daba miedo acercarnos.
Cecilia fue la que dijo, ay, una tragedia. Y no sabes qué pasó, que no sé qué. Dijo, encontraron a Alfredo muerto, que se ahogó.
Al saber la noticia, Carlos y Blanca, los padres, se fueron para ese pueblo con los hermanos mayores, Bernardo y Germán. También iba un primo y un conocido que se ofreció a llevarlos en su carro, a averiguar lo que había pasado y asegurarse de que efectivamente era de Alfredo ese cuerpo que habían encontrado. Mientras tanto, Miriam, Patricia y Flor se quedaron en la casa a cargo de un primo llamado Marcos.
Nos dejaron con Marcos, con el Marcos, toda la noche echando unos cuentos. Nos montábamos todos encima de un sofá, Flor, Miriam, yo y el Marcos, hablando cosas de miedo y de terror y no sé qué, pues por distraernos. Y así pasó ese día. Ellos llegaron como al segundo o tercer día, no recuerdo bien cuánto tiempo duraron por allá.
Germán y Bernardo fueron los encargados de reconocer a Alfredo. Según les contaron los policías, él llegó a la orilla del río y les preguntó si se podía bañar ahí. Ellos le respondieron que solo si sabía nadar muy bien, porque el río era bravo, y él, que ya en Santa Marta había aprendido a nadar mejor que ninguno, dejó su mochila en el suelo y se metió al agua con confianza.
Y dejó sus cositas ahí y se metió a bañarse. El policía les decía a ellos que él, para ellos creían era de que él tenía una venda, todavía tenía la venda, y que algo de pronto le había dado algún calambre o algo, porque no tenía de eso. Que porque ellos vieron cuando él se estaba ahogando y no pudieron hacer nada. Y le dijeron, fíjate mi mamá, papá, estamos oyendo eso. Y que no habían podido hacer nada porque es un río tenaz, como un remolino, y ya le dio como un calambre y no se pudo más. Así pasó, y que como a los 8 días de haberse sucedido eso, el cuerpo flotó.
Cuando el cuerpo flotó días después, los vecinos del pueblo decidieron enterrarlo en la ribera del río, y los policías, con los documentos que él dejó antes de sumergirse, encontraron a la familia. Germán y Bernardo decidieron excavar el lugar donde les dijeron que estaba enterrado para confirmar de alguna manera que era él.
Ellos cuentan que Germán se desmayó, entonces porque Germán supuestamente le tenía la linterna y el otro estaba excavando y sin que mi mamá y mi papá se acercaran. Entonces Germán se no aguantó y se desmayó. Entonces que Bernardo puso la linterna en una piedra así para que le diera luz porque ya estaba de noche y que lo alcanzó a ver.
El cuerpo de Alfredo ya estaba irreconocible, pero fue un diente partido lo que les permitió identificarlo.
Entonces llegó mi mamá destrozada totalmente, mi papá transfigurado, Germán y Bernardo sin dormir, sin nada. Uy, tengo tan presente esas caras de ellos. Y recuerdo tanto que Bernardo y Germán nos abrazaron. Y Bernardo dijo, lo único que le agradezco a mi Dios es que ninguna de ustedes tres de mis hermanas vieron ese cuadro.
Eran otros tiempos, dijo mi madre. Las cosas eran más difíciles y no tenían los recursos para hacer una exhumación y un traslado del cuerpo. Así que decidieron de común acuerdo dejar el cadáver de Alfredo enterrado allí, a la orilla del río que se lo llevó, con una cruz que ellos mismos hicieron.
Y era muy triste, es que fue muy triste. Lo que hizo mi mamá y mi papá cuando fueron fue botarle unas flores al río.
Mi mamá llegó y decía, ese río estaba lleno de rosas rojas, decía mi mamá, como delirando. Ese río estaba lleno de rosas rojas y mi hijo quedó allá.
Una escena que cuesta imaginarse y que dejó en todos esa huella de un ser que nunca se ajustó a la familia y al parecer tampoco al mundo. Un ser especial que tal vez cargaba por dentro algún dolor que ellas apenas intuían.
Pero era que Alfredo era muy fantástico. Él se inventaba una cantidad de cosas, se echaba una cantidad de historias y de todo. Él era raro, tenía un trauma.
Y por las razones que haya sido, esa rebeldía y esa independencia que lo caracterizaron llegaron con él hasta el final de su vida, hasta esa tumba improvisada que no fue realmente una tumba.
Y era muy orgulloso, terriblemente orgulloso. Él no le gustaba que nadie le diera nada, que lo que él se consiguiera lo consiguiera por sí mismo. Tanto que se fue a andar solito para no depender de nadie. Prefería ir a pedirle por allá, quién sabe quién, un extraño, que la familia.
Alfredo fue tan especial en ese sentido de que él decía que no necesitaba a nadie en la casa, que hasta ni eso. Ni un entierro, ni un cajón, nada, nada.
Como diríamos en Colombia, mi tío Alfredo murió en su ley. Solo a la tierra le recibió cobijo para su cuerpo. Cumpliendo su voluntad hasta el último momento, vivió en el camino y ahí se quedó. Yo me pregunto cómo era y qué pensó mientras el río lo vencía y sabía a su madre lejos, esperándolo en una casa que él dejó. Me pregunto si algo de él sobrevive en mí y si esta ansia de andar el mundo es un vestigio de ese muerto que está en mi sangre, aunque su sangre, ya seca, nunca supo de mí. Pero si es así, debe estar tranquilo en su muerte líquida, porque he andado y he visto tierras, y si de algo le sirven mis ojos a sus ojos ya muertos, he de ver por él las montañas y las calles, que seguro soñó lejanas pero alcanzables, en esos pocos segundos en que sus pulmones se inundaban y hacían de su cuerpo otro lecho para el caudal. Aquí cerramos la primera parte de esta historia. Todavía falta mucho por narrar en las vidas de Miriam, Flor y Patricia, y seguiremos contándolas en el próximo episodio.
Me fui yo con ella para donde la tal bruja. Y yo me acuerdo tanto, es que eso sí, cuando me vio la señora esa que me iba a hablar, me dijo, ay, no señora, usted llegó en un muy mal día, me dijo ella. Entonces, claro, yo me asusté.
Unos en la funeraria, Patricia estaba en la funeraria, creo que con tu papá, y yo en la clínica, pariendo.
Y ella me decía, Patricia, Horacio, nosotros vivíamos en un cuarto piso. Patricia, Horacio, y como que se caía, se desmayaba, y se paraba, se acurrucaba. Y yo, ¿qué pasa, Horacio? Le dije, ¿qué fue? Patricia, Horacio, le dispararon.
Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y diseño sonoro son de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Los esperamos en 2 semanas. Gracias por escuchar.